Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Así sonaba hace unas horas el río Alberche, que se ha desbordado en el pueblo de Navaluenga de Ávila. En Ávila capital, el desbordamiento de los ríos Adaja y Chico ha anegado una parte de la zona sur de la ciudad. Y 167 personas del poblado de Las Sabinas en Madrid han tenido que ser evacuadas de forma preventiva ante la crecida del Guadarrama. En Andalucía se han producido 450 emergencias por la borrasca y ojo porque hoy va a seguir lloviendo. La lluvia deslució ayer las manifestaciones del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Se produjo la ya tradicional división entre las feministas de Podemos y Sumar, las feministas de la ley trans, las feministas que sostienen que un hombre se convierte en mujer solo con una declaración de voluntad, la división entre estas feministas y las feministas clásicas. Irene Montero todavía tuvo el cuajo ayer de defender que la mejor autocrítica es actuar cuando se produce un caso de violencia sexual en un partido político.
Yo creo que la autocrítica es actuar. Cuando se conoce un caso de violencia sexual, actuar. Incluso cuando nadie mira, que es cuando es importante actuar, no cuando tienes que hacer frente a un escándalo mediático después de haber protegido o haber premiado a ese agresor porque nadie miraba.
Irene Montero sigue dando lecciones de cómo se debe actuar, cómo debe actuar un partido cuando hay un caso de violencia sexual, después de lo que ha sucedido en Podemos, después de lo que se hizo en Podemos con Monedero. Ya sabes que Podemos, después de que se le abriera a Monedero un expediente por abuso sexual, siguió Podemos aclamando en público a Monedero. Y el PP parece que le ha cogido el gusto a la inteligencia artificial y ayer, con motivo del 8 de marzo, difundió un vídeo con este fondo musical y con un título que es La manifestación que no vas a ver hoy. Es un vídeo en el que aparecen Begoña Gómez, Jessica, Ábalos, Koldo o Armengol con esta canción que acabas de escuchar. Bueno, en un momento como este, en un momento como en el que estamos, un momento en el que cada vez es más difícil distinguir las imágenes verdaderas de las imágenes falsas y hay que luchar contra la desinformación, pues a alguien le puede parecer que esto de que el PP se dedique a hacer vídeos con inteligencia artificial creando imágenes falsas, pues que esto puede tener mucha gracia. Pero la verdad es que se entiende mal, ¿no? Se entiende mal que el PP se dedique a hacer vídeos que, ya digo, crean imágenes fakes. Y ayer Bolaños, el ministro de Justicia, el ministro de Presidencia, aprovechó el día para anunciar un refuerzo del 50% de los juzgados de violencia sobre la mujer y aprovechó también ayer Bolaños para presumir de que todas las mejoras que han conseguido las mujeres en España han venido de la mano del PSOE.
Todos los avances de las mujeres en democracia en nuestro país han venido todos, sin excepción, de la mano del Partido Socialista.
¿Está seguro, ministro? ¿Eso va a seguir siendo así? Porque si sale adelante el pacto de transferencia de las competencias de migración a Cataluña, al que han llegado esta semana el PSOE y Junts, el gobierno y Junts, las mujeres migrantes que vivan en Cataluña y que no sepan catalán no van a ver que su vida mejora porque no van a tener permiso de residencia. Con el pacto del PSOE con Junts, las mujeres inmigrantes van a tener una vida peor. El PSOE, como sabes, ha cerrado el acuerdo con Junts para transferir las competencias de migración, pero no resuelve un problema acuciante, que es el problema del reparto de los menores no acompañados que están en los centros de menores de Canarias, un problema que se arrastra desde hace meses. Lo recordaba ayer la representante de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido.
El gobierno de España tiene que atender el drama humanitario con la misma celeridad que responde a las demandas de sus otros socios.
No se ha puesto todavía en marcha el reparto de los menores migrantes, acordado ya hace un mes. Esta semana hay quien, como paje, se ha escandalizado mucho de que el PSOE haya pactado con Junts, un partido que tiene tendencias xenófobas. Que se haya pactado con Junts la transferencia de competencias de expulsión de migrantes, que es una competencia, lo dice así la Constitución, una competencia exclusiva del Estado, lo ha reiterado esto el Tribunal Constitucional en varias sentencias. Digo que hay gente como paje que se ha escandalizado mucho. Sánchez faltó a la verdad esta semana cuando dijo que la legislación de extranjería exige el conocimiento de la lengua, la actual legislación de extranjería, para dar el permiso de residencia.
Y en la ley de extranjería, pues lógicamente, se dice que se necesita también un conocimiento de las lenguas que se hablan en cada uno de esos territorios.
Pues faltó a la verdad Sánchez para coincidir con Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, que exige eso, que si quieres tener permiso de residencia en Cataluña tienes que hablar catalán.
Es obvio que no hay integración
plena. Es obvio que no hay una integración plena. Y tenemos también del 4 de febrero una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala la exigencia del conocimiento de la lengua del territorio donde tienes que arraigar y de donde tienes que integrarte.
¿Dónde has de integrar?
Bueno, pues Junts, con esa sensibilidad xenófoba que tiene. Ya digo que hay gente como paje que se escandaliza que un partido, en principio progresista y de izquierdas, llegue a un acuerdo con un partido muy de derechas y xenófobo como Junts. Pero es que, en realidad, García Page se ha quedado antiguo, con todo el respeto. Porque el mundo ya no se divide entre izquierdas y derechas. Esto se ha quedado viejo. Hay partidos de izquierda que también son xenófobos. La derecha de Podemos y la izquierda de Podemos y la derecha de Vox se dan la mano en su cercanía a Putin. Lo determinante, ya digo, no es el eje izquierda y derecha. Mucho más importante es, por ejemplo, la consideración que se le da a otro, al otro, al que no es como tú. Los partidos xenófobos rechazan al otro. Pero es que el Partido Socialista también rechaza al otro. El Partido Socialista, Sánchez, más que el Partido Socialista, ha convertido al PSOE en un partido que también rechaza al otro cuando el otro es el Partido Popular. Y ya sabemos la probable causa de la muerte del oscarizado actor Gene Hackman y de su mujer Betsy Arakawa. El resultado de la última autopsia es estremecedor. Como sabes, el 26 de febrero encontraron a Hackman y Arakawa y a uno de sus perros muertos en distintos lugares de su casa de Santa Fe. Arakawa estaba en el suelo del cuarto de baño junto a una encimera llena de pastillas y el perro fallecido se encontraba en una canasta en el armario del cuarto de baño. A Hackman se lo encontraron fallecido en el vestíbulo junto a la cocina cerca de su bastón. Se inició entonces una investigación porque el caso era extraño. Se habló de la posibilidad de una intoxicación por gases o incluso de un suicidio. Pero nada de eso. Nada de eso Ether Harrell, forense jefe de la Oficina de Investigación Médica de Nuevo México, ha explicado que Arakawa, la mujer del actor de 65 años, probablemente murió el 11 de febrero a causa de un síndrome pulmonar provocado por antivirus.
Es razonable concluir que la señorita Hackman falleció primero, siendo el 11 de febrero la última vez que se supo que estaba viva clínicamente. Aparentemente murió por infección por antivirus.
El antivirus es una enfermedad infecciosa poco frecuente provocada por un virus que se propaga principalmente a través de los roedores. El forense, la forense ha asegurado que las pastillas encontradas cerca del cuerpo de Arakawa eran medicamentos para los tiroides y no estaban relacionadas con la causa de la muerte.
Había pastillas presentes en su cuerpo para la tiroides que se estaban tomando según lo prescrito, pero no son una preocupación como causa contribuyente de muerte.
¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces? Pues lo más probable, ya digo, es que Arakawa muriese el 11 de febrero por antivirus y que Hackman, de 95 años, muriera una semana después, el 18 de febrero, teniendo en cuenta el registro o los registros del marcapasos de Hackman.
Los datos iniciales del marcapasos del señor Hackman revelaron actividad cardíaca el 17 de febrero y un ritmo anormal de fibrilación auricular el 18 de febrero, que fue el último registro de actividad cardíaca.
O sea que Hackman murió seguramente como consecuencia de una enfermedad cardiovascular agravada por el Alzheimer. Y también es lo más probable que el perro muriera por hambre. Nadie asistió a la mujer de Hackman, nadie asistió a Arakawa, nadie asistió a la mujer del actor. Y Hackman, bueno, pues lo más probable es que muriera absolutamente solo, después de una semana en soledad. O sea, su mujer, Arakawa, murió una semana antes. Los enfermos de Alzheimer conocen y sienten. Conocen y sienten de un modo diferente a nosotros, pero conocen y sienten. ¿Qué sintió Hackman durante esa semana? Nadie echó de menos a Arakawa durante esa semana. Él estuvo desasistido durante una semana. Es un tiempo extraño este en el que vivimos, ¿no? Tanto progreso, tanto avance. Y al final, la soledad. Tiempo extraño en el que cortamos todos los vínculos porque queremos ser libres y lo que nos queda entre las manos es, a veces, una vida muy inhumana, una muerte muy inhumana como la de Arakawa y la de Hackman. Con toda propiedad se puede decir que Arakawa y Hackman pasaron. Han pasado a mejor vida. Descansen en paz. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero a las 6.
Escuchas La Mañana.
A las 6 y 12. Papa Francisco.
Los doctores señalan una leve mejoría en su estado de salud, pero mantienen el pronóstico reservado. El Santo Padre encadena ya 5 días sin crisis respiratorias y hoy, dada la estabilidad de su cuadro médico, no habrá parte.
Reunión.
Hoy, entre el Ministerio de Transportes, Adif y el gobierno catalán para dar solución a las reiteradas incidencias en la red catalana. Ayer, varias averías en la alta velocidad ocasionaron horas de retrasos.
Encuesta.
La última de Sigma 2 para El Mundo desvela que la mitad de los votantes de Vox en las pasadas elecciones no secunda el apoyo del partido a las políticas de Trump. Además, el 52% de los españoles apoya aumentar el gasto militar.
París.
Va a ser el lugar de la cita del próximo martes a la que Macron ha invitado a todos los jefes de Estado Mayor que quieran acudir. El español Teodoro López Calderón ha confirmado su presencia para discutir un eventual despliegue de fuerzas europeas en Ucrania.
Javier Adam.
Este fin de semana se celebra la primera de ellas con 4.000 personas haciendo frente al temporal. Hoy, si el tiempo no lo impide, saldrá el Vía Crucis desde Sangüesa a las 8 de la mañana y habrá misa en Javier a las 10.
Este martes está prevista una reunión de jefes de Estado, de jefes del Estado Mayor Europeo, convocados por el primer ministro francés, Emmanuel Macron. Jefes de Estado europeos. El objetivo es debatir un posible despliegue de fuerzas europeas en Ucrania, una vez firmado un acuerdo de paz. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El presidente francés anunció esta semana la organización de una reunión entre jefes de Estado Mayor de los países que deseen asumir sus responsabilidades en caso de un eventual despliegue de fuerzas europeas en Ucrania para garantizar el pleno respeto de un futuro acuerdo de paz. A la reunión, que tendrá lugar el próximo martes, están invitados todos los países que quieran participar en estrecha colaboración coordinación con el mando militar de la OTAN, que también estará presente en este proceso, según ha indicado Emmanuel Macron, quien sin duda pronunciará unas palabras a lo largo de la misma. Además, está previsto que el miércoles el ministro de Defensa, Stéphane Le Cornu, reciba a sus homólogos de Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido para coordinar su acción en apoyo a Kiev. Se trata del tercer encuentro de ministros de defensa de estos cinco países, tras una primera sesión en Berlín en noviembre, seguida de otra en Polonia en el mes de enero.
Y el 50% de los españoles respalda aumentar el gasto militar frente a un 35% que no respalda ese aumento. Son los datos que arroja una encuesta publicada hoy por el diario El Mundo, que se ha realizado después de que la Unión Europea avalase esta semana un plan de rearme por valor de 800.000 millones de euros. Olga Rodríguez, corresponsal en Bruselas.
Los 27 dieron luz verde esta semana al plan de rearme europeo que pretende movilizar 800.000 millones de euros. Los Estados miembros han visto con buenos ojos la puesta en marcha de un mecanismo de deuda conjunta para financiar la compra de equipamiento militar y la flexibilidad de los límites al déficit para que los países aumenten sus presupuestos en defensa. Además, le han pedido a la Comisión Europea que deje la puerta abierta a otras medidas, como la movilización de capital privado o la simplificación de la burocracia para los gastos en este ámbito. Hubo unanimidad. Todos los países de la Unión Europea coinciden en que la industria europea de defensa tiene que reforzarse y que el viejo continente tiene que garantizar su propia seguridad. Hubo menos consenso en cuanto a Ucrania. El primer ministro Viktor Orbán rechazó firmar el texto en el que se exigen garantías de seguridad para que, si se logra la paz en Kiev, esta sea duradera y el conflicto no vuelva a iniciarse. Orbán es partidario de que Bruselas hable con Moscú sobre este asunto.
Y después de ese acuerdo de la Unión Europea, Rusia ha amenazado con tomar medidas para garantizar su seguridad. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días desde Moscú. En el Kremlin no ha sentado nada bien la determinación de los países europeos de tomarse, por fin, el tema de la seguridad colectiva en serio. Dicen en Moscú que consideran este paso una amenaza y que responderán en consecuencia, aunque no han especificado cómo van a responder. Esto podría sonar como una reacción lógica a un país que se siente amenazado, pero valdría la pena recordar que viene por parte del mismo Estado, el ruso, que lleva 3 años amenazando a través de sus medios de comunicación y propaganda con bombardear con armas nucleares Berlín, París, Madrid o Londres, y que ha hecho públicos sus deseos de controlar los territorios europeos que en su día fueron parte del Imperio Ruso o de la dictadura soviética, como Moldavia, partes de Polonia, las tres repúblicas bálticas o incluso el este de Alemania.
Y China asegura que ha estado trabajando y promoviendo las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Corresponsal en Asia, Inma Bonet.
China asegura estar dispuesta a desempeñar un papel constructivo en la resolución de la guerra en Ucrania, pero sigue sin concretar cuál. Así lo afirmó el viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, en su única rueda de prensa anual y en la que las preguntas están pactadas de antemano. Pese a sus características, el evento es una forma de conocer qué quiere transmitir el gigante asiático al mundo y, en este sentido, el jefe de la diplomacia china reiteró el apoyo de Pekín a un acuerdo de paz justo, duradero y vinculante, aunque sin dar detalles sobre qué significaría eso en la práctica. Tampoco ha contestado a la pregunta de si estaría dispuesto a enviar tropas de mantenimiento de la paz. Wang ha subrayado que China siempre ha estado del lado de la paz, pese a sus críticas en Occidente por su cercanía a Rusia y su respaldo económico. Antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, tanto Washington como Bruselas habían intentado presionar a Pekín para que utilice su influencia sobre Moscú para terminar el conflicto.
Y en Alemania, la gran coalición entre conservadores y socialdemócratas está más cerca. Este sábado, representantes de ambos partidos han anunciado el inicio de las negociaciones para concretar esa gran coalición. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Apenas 2 semanas después de las elecciones, los equipos negociadores de la Unión Cristiano-Demócrata y del Partido Socialdemócrata han sellado un acuerdo base de gobierno. Reformarán la ley fundamental para flexibilizar el freno a la deuda, para invertir más en defensa y harán de Alemania un pilar de la defensa europea. Establecerán controles sistemáticos y las solicitudes de asilo serán rechazadas en las fronteras alemanas. También se va a restringir más la reunión
reunificación familiar de los refugiados. El documento deja margen de maniobra a los socialdemócratas para aplicar sus políticas en materia de mercado laboral y economía. A partir de ahora examinarán si es constitucionalmente posible revocar la ciudadanía alemana a personas que se hayan mostrado partidarias del terrorismo, antisemitas o extremistas inclinados a la abolición del orden constitucional. Y el objetivo prioritario a partir de ahora es formar gobierno cuanto antes.
Nicolás Maduro va a cambiar 80 artículos de la Constitución venezolana, lo ha anunciado en una serie de dibujos animados. El mandatario ha dicho que la transformación de la Constitución de 1999 busca hacerla más fuerte contra quienes han llevado acciones en detrimento del país. Corresponsal en Caracas, Jorge Beznerra.
En el mundo de la animación, Nicolás Maduro se convierte en Superbigote, una propaganda animada que ahora impulsa una nueva reforma constitucional. Esta reforma busca actualizar la Constitución de 1999, un legado de Hugo Chávez que, según Maduro, ya requiere cambios para enfrentar los desafíos actuales.
La hora de una reforma constitucional para introducir en nuestra Constitución la pena de cadena perpetua para la corrupción, de cadena perpetua a la traición a la patria.
El objetivo es ajustar 80 de sus 350 artículos, como lo describe el superhéroe.
Hay que defender a la patria de las nuevas amenazas.
Todo esto ocurre en medio de los cuestionamientos a su última reelección, en unos polémicos comicios donde tanto el oficialismo como la oposición se atribuyen la victoria.
Y Javier Milei va a visitar España el próximo 21 de marzo en una escala de 4 días previa a su visita oficial a Israel. Lo va a hacer para asistir a la recogida de un premio y no está previsto que se reúna con Pedro Sánchez. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco.
Hola, buenos días. El próximo 21 de marzo, Javier Milei pisará suelo español por tercera vez desde que asumió la presidencia de Argentina. En esta ocasión, Milei recibirá el premio Escuela de Salamanca, un reconocimiento impulsado por el Club de los Viernes, el cual se define como un movimiento en defensa de las libertades civiles, el derecho a la propiedad y el Estado limitado. Este es el mismo galardón que recibiera la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en 2024. Esta visita no oficial de Milei a España se produce luego de un intenso cruce a mitad del año pasado de declaraciones con Pedro Sánchez por su esposa Begoña Gómez, lo que derivó en una profunda crisis diplomática con la retirada de embajadores tanto en Buenos Aires como en Madrid. Por cierto, relaciones que ya han sido restablecidas hace pocos meses. Durante los 3 días de Milei en España, aún no hay precisión que se produzca una reunión con el presidente Pedro Sánchez.
Y nos volvemos a España porque el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha pedido a Bildu que respete la dignidad de las víctimas. Lo ha hecho durante el homenaje al ex concejal socialista de Arrasate, Isías Carrasco, asesinado por ETA hace 17 años. Eloísa Santiago, buenos días.
Sí, buenos días. En el homenaje al exconcejal socialista Isaías Carrasco, en la misma calle y en presencia de su viuda Marian Romero y su hija Sandra, el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, lamentó que haya todavía quien siga haciendo daño a las víctimas del terrorismo y se dirigió así a la alcaldesa de Mondragón, a Maider Morras, de EH Bildu, presente en el acto.
Aprovechando la presencia de la alcaldesa, quiero decir que todavía hay mucha gente en Arrasate Mondragón que sigue sin respetar a víctimas como Marian o como Sandra. Que hay días que tienen que levantarse, salir del portal de su casa y observar que frente a su domicilio hay pancartas que agreden su dignidad y sobre todo que les provocan un profundo dolor. Hablen con los suyos para que la dignidad de esas víctimas no se vea pisoteada.
Al finalizar el homenaje, la alcaldesa mantuvo una breve conversación con la viuda Marian Romero y con Sandra, la hija de Isaías Carrasco.
Pues repasamos a esta hora la información de la semana más relevante en la Iglesia. Irene Pozo, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Bueno, la información de eclesial en este momento es la información del estado de salud del Papa. Ha comenzado la cuaresma. Cuéntanos. Uh-huh.
Pues efectivamente, el Papa continúa su recuperación en el Hospital Gemelli de Roma y ya sabíamos desde hace unos días que no iba a estar presente en la celebración del miércoles de ceniza. Ha sido el cardenal Angelo De Donatis, el penitenciario mayor, quien la ha presidido y quien ha dado lectura a la homilía que el Papa había preparado ya para ese día, ¿no? Unas palabras que reflexionaban sobre la fragilidad humana y el mundo actual, invitándonos a un camino de conversión y reconciliación durante la Cuaresma frente al polvo tóxico, decía, de las guerras o la exclusión. Además, Francisco recalcaba que las cenizas nos recuerdan la condición efímera de la existencia. Decía, somos polvo, del polvo hemos sido creados y al polvo volveremos. Y señaló que la fragilidad humana se hace evidente en situaciones como la enfermedad, la pobreza y el sufrimiento. Una fragilidad, Fernando, que escuchábamos de la propia voz del Papa Francisco esta semana.
En la familia cada persona es valiosa porque es distinta a las demás. Cada persona es única. Pero las diferencias también pueden provocar conflictos, heridas dolorosas. Y la mejor medicina para curar el dolor de una familia herida es el perdón. Perdonar significa dar otra posibilidad. Dios hace eso con nosotros todo el tiempo.
La verdad que, bueno, emocionante.
Sobrecogedoras.
Sobrecogedoras, efectivamente. Las primeras palabras que pronunciaba desde su ingreso hospitalario hace más de 3 semanas que nos muestran pues esa debilidad, ¿no? Y la fragilidad de la enfermedad y la vejez, ¿no? Un mensaje de agradecimiento que sin duda vamos a recordar mucho tiempo y que estoy segura que nos va a acompañar durante todo este tiempo de Cuaresma.
Y hemos escuchado también estos días al Papa en el videomensaje con sus intenciones de oración para cada mes.
Sí, el videomensaje que se enmarca dentro de la Red Mundial de Oración del Papa, que nos pide rezar en este mes de marzo por las familias en crisis. Y bien dicho eso, Fernando, de que a pesar de ser un vídeo, solo hemos escuchado su voz. En esta ocasión no hay imagen y hay que tener en cuenta que fue grabado pues semanas antes de su ingreso en el Hospital Gemelli de Roma. Vamos a escucharlo.
En la familia cada persona es valiosa porque es distinta a las demás. Cada persona es única, pero las diferencias también pueden provocar conflictos, heridas dolorosas. Y la mejor medicina para curar el dolor de una familia herida es el perdón. Perdonar significa dar otra posibilidad. Dios hace eso con nosotros todo el tiempo.
Bonito mensaje sobre las familias en crisis y la importancia del perdón. Y claro, escuchándole, ¿no? Pues uno sí, es más consciente todavía de lo que comentábamos hace unos instantes, ¿no? Esa fragilidad humana que se hace tan, tan evidente en esos momentos de enfermedad.
Y terminamos con un nombramiento. Albacete tiene nuevo obispo.
Se trata del sacerdote Ángel Román Indígoras, 56 años, hasta ahora vicario territorial en la diócesis de Alcalá de Henares. La Santa Sede hacía público el nombramiento este pasado jueves. Recordemos que la diócesis de Albacete estaba vacante desde la renuncia de Monseñor Ángel Fernández Collado el pasado mes de abril, y será el próximo 3 de mayo cuando el nuevo obispo Ángel Román sea ordenado y comience su ministerio episcopal en esta diócesis de Albacete.
Gracias, Irene.
Hasta la semana que viene.
La actualidad deportiva está marcada por el fallecimiento de uno de los médicos del Barça, José Luis Corrochano. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. La noticia del día en el mundo del fútbol en España fue la suspensión del partido entre el Barcelona y Osasuna cuando se conoció el fallecimiento del miembro del cuerpo médico del Barcelona, el doctor Carlos Miñarro. Una noticia muy trágica para todos los aficionados del FC Barcelona y del fútbol español y, por supuesto, de la plantilla del Barcelona. El fallecimiento se conoció o se hizo público a eso de las 8:30, 9:15, se conocía desde alguna hora antes y ya se trabajó con la Liga y con la Federación para el aplazamiento del partido, pero los aficionados no lo conocimos hasta esa hora, hasta las 8:30, 9:15, y es un palo muy grande para el Barcelona. Así que descanse en paz Carlos Miñarro. Además, en el día de ayer ganó el Valencia, sale del descenso 2-1 al Valladolid. En Vitoria volvió a ganar el Alavés 1, Villarreal 0, y en Vigo Celta 2, Leganés 1. Para hoy hay dos derbis madrileños, a las 2 de la tarde en Getafe, Getafe Atlético de Madrid, y a las 4:15 en el Bernabéu, Real Madrid, Rayo Vallecano. Vuelve Bellingham y estamos pendientes de Rüdiger, que tiene un proceso gripal. Hoy se juegan 2 partidos a las 6:30, Betis Las Palmas y Atleti Bilbao Mallorca, y a las 9 se juega el Real Sociedad Sevilla. Y 2 noticias más, una muy buena en el europeo de atletismo de Países Bajos, Paula Sevilla, medalla de bronce de los 400, y en tenis en Indian Wells empezó ganando Carlos Alcaraz, ganó en 2 sets al francés Quentin Halys. Más cosas hoy en el tiempo de juego.
Esto ya está pasando.
Y la sequía, la sequía.
Una treintena de incendios.
Buques cisterna para llevar agua. Para llevar agua.
Ola de calor.
Coches arrastrados por el agua.
2024, el año más cálido jamás registrado.
Más calor, más sequía, más incendios, más tormentas.
Este jueves, en COPE, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para entender lo que ocurre y qué podemos hacer.
Cambio climático. El tiempo corre.
También en cope.es.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Buenos días en este 9 de marzo en el que va a seguir lloviendo. La lluvia ha provocado casi 500 avisos de emergencias en Andalucía y algunos ríos como el Alberche o el río Adaja, en Ávila, que se han desbordado, con lo cual, atención a las alertas, precaución. Ayer se celebraron las manifestaciones, las concentraciones del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, un día marcado por la lluvia, por la división del movimiento feminista. El ministro de Presidencia y de Justicia, Bolaños, presumió de que todo lo que se ha conseguido en favor de las mujeres pues lo ha hecho el PSOE, que todo es mérito del PSOE.
Todos los avances de las mujeres en democracia en nuestro país han venido todos, sin excepción, de la mano del Partido Socialista.
Bueno, claro, lo que hay que preguntarle al ministro Bolaños es si es un avance que las mujeres migrantes que viven en Cataluña para poder conseguir el permiso de residencia tengan que aprender catalán, si eso es un avance, porque eso es lo que va a suceder si entra en vigor, si se materializa el acuerdo al que han llegado esta semana el PSOE y Junts, que, como todos sabemos, es un partido xenófobo. Se da la circunstancia de que los socialistas, que en principio son un partido progresista, o al menos ellos alardean de eso, de ser un partido progresista, pues llegan a un acuerdo con un partido muy de derechas y muy xenófobo. Y en Alemania, bueno, hay un principio de acuerdo para la formación de una nueva gran coalición, esta vez con la CDU al frente. Lo anunciaba el que va a ser canciller ayer, Merz, en una rueda de prensa, en una convocatoria ante los medios, junto con sus colegas de futura coalición.
Tenemos un documento conjunto que constituye la base de las negociaciones de coalición que comenzarán, en su caso, la próxima semana.
Bueno, Alemania no es un paraíso. Alemania es un país que tiene serios problemas. Lo hemos visto en las elecciones generales últimas de hace 15 días. Es un país que tiene pues muchos votantes que optan por opciones radicales como Alternativa por Alemania, también por opciones radicales en la izquierda. Es un país que sigue marcado por la división entre la que fue la Alemania del Oeste y la Alemania del Este. La Alemania del Oeste sigue siendo más próspera que la Alemania del Este. Alemania es un país que tiene problema, por ejemplo, con la conectividad de Internet. Parece mentira, ¿no? La gran locomotora alemana pues tiene muy mala conexión de Internet. Es un país que tiene problemas de autonomía energética. Se ha puesto de relieve con motivo de la guerra en Ucrania. Una gran dependencia, Alemania tiene una gran dependencia de los hidrocarburos rusos. Lo ha tenido hasta ahora. Pero, hombre, cuando uno ve la imagen de la rueda de prensa de ayer, pues, hombre, un poquito de envidia le da. ¿Por qué? Porque en esta circunstancia excepcional en la que estamos, en la que crece el radicalismo, en la que tenemos que hacer frente a un escenario nuevo en Europa, porque lo que ha sucedido en los últimos días manifiesta que nos quedamos solos para hacer frente a las amenazas de Putin, que hay que invertir en seguridad, que hay que invertir en muchas cosas. Pues ante esa circunstancia es alentador que la socialdemocracia alemana y la CDU se pongan de acuerdo para hacer frente a esos retos. Es alentador y provoca envidia, y porque en España necesitaríamos algo parecido. No digo una coalición, una gran coalición de gobierno, pero necesitaríamos que partidos que están en el centro, porque el PP y el PSOE, por más que se empeñen en marcar diferencias, en realidad son partidos que están muy cerca, pues se pusieran de acuerdo para conseguir algunos pactos de Estado que en este momento son esenciales. 6:35, a 5:35 en Canarias. Hay más noticias que te cuento con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
El estado de salud del Papa Francisco mejora ligeramente.
Son ya 5 los días sin crisis respiratorias y los médicos hablan de una buena respuesta a la terapia que está recibiendo. El pronóstico sigue siendo reservado y debido a la situación estable, hoy nos espera un nuevo parte médico.
Pedro Sánchez interviene en el Congreso del PSOE gallego hoy.
En él se ratificará a José Ramón Gómez Besteiro como secretario general de los socialistas gallegos.
Más de 1.000 los muertos en los últimos combates en Siria.
De ellos, más de 700 serían civiles. Los choques entre las fuerzas de seguridad de la nueva administración de Damasco y los grupos leales al derrocado Bashar al-Assad se centran en las zonas costeras de Siria.
Arco clausura hoy su 44 edición.
Durante estos 5 días, 234 galerías han mostrado sus propuestas en la Feria de Arte Contemporáneo.
La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El mundo de las redes sociales no deja de sorprendernos. En TikTok y en otras redes sociales pues hay vídeos de animales o vídeos de bailes que consiguen millones de visitas. Pero es sorprendente que vídeos dedicados al desguace de coches se conviertan en vídeos con muchas visitas. Es lo que le pasa a los vídeos de Itziar Velaz Díaz.
Coche al desguace con siniestro total, no llega a los 80.000 kilómetros, no tiene golpe ni ningún tipo de fallo mecánico. A ver por qué crees que está este coche aquí.
Bueno, pues Itziar consigue muchas visitas hablando de desguaces, de cómo se pueden utilizar las piezas de los coches que ya están inservibles.
¿Cuál es la marca de coches que más ha entrado en este desguace en 2024? Te lo cuento.
Itziar Velaz, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, Itziar, ¿cómo se consigue, dedicándote a hacer vídeos de desguaces, convertirte en un personaje viral? ¿Qué haces tú para conseguir que la gente de pronto vea vídeos de desguaces? Porque yo no sé si hay mucha gente que tenga interés en esto. ¿Cómo lo consigues?
Pues mira, lo primero es encontrar cuál es esa información, ¿no?, que puede resultar de valor, que luego en verdad nunca sabes, ¿eh? Es un poco salto al vacío el tema de generar contenido. Pero bueno, yo lo que suelo hacer es pues exponer un caso, ¿no?, como es en un desguace un coche, e invitar al usuario pues a que, bueno, pues a que opine, ¿no?, qué es lo que ha podido pasar o si realmente está de acuerdo con que ese coche esté en el desguace, ¿no?, que siempre es una pena que se tiren coches.
Ya, o sea que tú lo que generas es un debate sobre esta cuestión.
Sí, suelo hacerlo así, sí.
Ya, o sea que estás invitando a la participación.
Claro, ya. Eso es, para crear una comunicación pues activa, ¿no?, y ir creando una comunidad, que podamos opinar un poco todos.
Y entonces eliges un determinado coche y cuentas la historia de ese coche: este coche está aquí, no debería estar aquí, y ese es el debate que generas.
Eso es, y sobre todo porque, bueno, pues porque hay situaciones en las que no es tan evidente que un coche termine en el desguace y no siempre se basa en su fallo mecánico o en un accidente, sino igual más en temas, bueno, de documentación, de, bueno, seguros, historias, ¿no?, que no estamos habituados quizás a encontrarnos con esas realidades.
O sea, que mucha gente acaba llevando el coche al desguace por no pagar el seguro o por no renovarlo.
No, pero igual por algún, bueno, pues algún deterioro, algún golpe o algún accidente que a ojos de cualquier usuario, ¿no?, de la calle tendría arreglo, pues para ojos de un seguro no. Entonces, claro, pues hay que tirar coches que están en funcionamiento, ¿no?
Claro, y claro, con todo lo que eso significa de impacto medioambiental. ¿Y cómo haces tú? ¿Cómo seleccionas los coches? ¿Cómo consigues esa información? ¿Te lo da el propio desguace?
Eso es, cuando entra un coche, lo que hacen los compañeros es, bueno, en cuanto se recepciona la documentación, ya tienen el motivo por el que ese coche está en el desguace, y luego otros compañeros se encargan de hacer una prueba, como si fuese una especie de ITV, sí, ¿vale?, para ese coche, para ver qué es lo que le falla, ¿no? Entonces, cuando viene un coche que es por un tema de carrocería, ¿no?, pues te dicen, oye, pues mira, al coche al desguace porque es un siniestro total, y tiene lo que ves, ¿no?, que muchas veces es como evidente, no hay nada más, ¿no?, cuando se trata de un tema de carrocería. Pero cuando es algo de mecánico, pues me lo dicen los compañeros. Oye, pues le falla el motor.
Ya, y tú de mecánica ya has aprendido mucho, claro.
Yo cada día aprendo algo, porque yo la verdad que no, yo a lo que me dedico es a la comunicación y al marketing, ¿no? Ya. Pero bueno, ahí me toca, pues día sí día también, pues informarme y bueno, investigar, ¿no? Yo me pego ahí mis ratos delante de la pantalla y apuntando, bueno, tengo mi ratico de estudio.
Nada, tienes tu ratico de estudio sobre la tapa del Delco, por ejemplo. Oye, y cuéntanos un caso que te haya llamado especialmente la atención, de un coche que está en el desguace y podrían haberlo arreglado sin mucho problema. Cuéntanos algún caso.
Pues mira, tengo dos que no tienen nada que ver entre sí, pero me parecen igual de impactantes, o por lo menos una realidad a la que quizás no estemos acostumbrados a ver. Y es un coche que le dieron siniestro total por un tema de una granizada.
Sí.
Y el coche a nivel mecánico está perfecto, pero la carrocería pues estaba dañada. Entonces, sí que es verdad que tuve ese presupuesto y dices, wow, es que se nos va.
Ya.
Pero claro, es verdad que ningún seguro ya te está ofreciendo que la reparación sea con piezas de desguace. Que entonces sí que se podrían salvar bastantes coches, porque
claro.
Se abaretaría en mogollón. Mogollón. Entonces eso como poco es impactante, ¿no? Porque dices, bueno, pues está en el desguace porque tú quieres. ¿No? Un tema de seguros, claro. Y luego, por ejemplo, pues otro que no tenía apenas kilómetros, estaba en perfecto estado, pero el titular había fallecido, no había habido una aceptación de herencia, ¿no?, de ese vehículo. Y como nadie se quedaba con ese coche, pues ese coche se tenía que destruir. Entiendo que, bueno, que tendría cargas o lo que fuera, claro.
Bueno, pues Itziar Velaz Díaz se ha hecho muy conocida en redes sociales hablando de coches en los desguaces que no tendrían que estar en los desguaces. Gracias, Itziar.
Muchas gracias a ti.
La mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Sabes qué es el Branded Content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
En el Soy Andaluz están empeñados en la rehabilitación de Manuel Chávez y de Pepe Griñán, condenados por los ERES, luego, no diré que indultados, pero sí anulada la condena por parte del Tribunal Constitucional. La vicepresidenta del Gobierno, que es también candidata en realidad a las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero, pues subraya el gran papel que Chávez y Griñán han representado para la política andaluza.
Yo que me relacionen con Manolo Chávez, con Pepe Griñán o con otro tipo de compañero, para mí es un orgullo, porque han sido personas que han modernizado Andalucía, que han permitido que en Andalucía, que partíamos de una situación muy atrás respecto al resto de territorios de España, durante 35 años de gobierno socialista, consiguiéramos revertir la situación de nuestra tierra.
Bueno, pues esto es lo que dice María Jesús Montero de Griñán y de Chávez. Hemos sabido los últimos días cuánto dinero se ha recuperado de este que ha sido el mayor caso de corrupción en España. Los andaluces han recuperado en 13 años 28 millones y medio de euros. 28 millones y medio de euros, que es el chocolate del loro. ¿Por qué hemos sabido esto? Bueno, pues porque se ha hecho una estupenda investigación en el ABC de Sevilla. La ha hecho Antonio R. Vega. Antonio, buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Cómo se ha conseguido este dato? Este dato de que los andaluces han recuperado en 13 años solo 28 millones y medio del caso ERE.
Bueno, hemos hecho una petición de información pública a través del portal de transparencia de la Junta de Andalucía, porque consideramos que los andaluces, como perjudicados por el reparto arbitrario de 680 millones de euros en 10 años, pues debían de saber exactamente cuánto de su dinero se ha recuperado. La cantidad que nos ha respondido la Junta de Andalucía que se ha recuperado es bastante raquítica, ¿no?, en comparación con el dinero que se repartió de forma irregular. Exactamente han sido 28.518.459,80 céntimos. Eso después de 12 años que se empezaron a reclamar las primeras ayudas, hasta el gobierno de José Antonio Griñá en el año 2012 consideró que algunas ayudas estaban irregularmente concedidas y anuló y empezó a reclamar el dinero. Pues fíjate,
menos del 5%,
es un 4% del botín de los ERE. Y en comparación con el dinero reclamado por la Junta de Andalucía, que son 455 millones, pues un 6,2%, o sea, ya, una cantidad ridícula, ¿no?
Pero la Junta de Andalucía reclama 455 millones de euros, ¿a quién? ¿A los que en su momento fueron condenados o a quién se reclama ese dinero?
Sí, a los condenados, acusados. Hay, digamos, tres vías abiertas para recuperar el dinero de los ERE, ¿no? Una es la vía administrativa, a través de expedientes de reintegro que piden la devolución a los que recibieron los fondos en la Junta de Andalucía. En concreto, pues se pedían en torno a 233 millones de euros, ¿no? Luego había una vía contable, que es la vía a través del Tribunal de Cuentas. Ahí se persigue, digamos, el menoscabo de fondos públicos. Hay distintas sentencias, distintos procedimientos en los que se reclama dinero. Y luego está la vía penal, ¿no? Es el procedimiento que hay abierto en los juzgados de Sevilla y en la audiencia contra las personas que recibieron los fondos y las que las repartieron, ¿no? Y eso sigue habiendo sentencia, incluso después de que el Tribunal Constitucional haya decidido borrar parte de los delitos, que no todos.
Ya.
Eso también hay que aclararlo. Hasta el Tribunal Constitucional, de mayoría de magistrados progresistas, elegidos a propuesta del PSOE, consideran que ahí hubo un reparto irregular también de fondos.
Ya. Pero claro, vamos a ver, Antonio, 13 años después, si 13 años después solo se han recuperado 28 millones y medio de euros, ya esto no se va a recuperar. O sea, ya de los 680 millones de euros hay que olvidarse, ¿no?
Yo creo que sí. Yo estoy contigo totalmente. Esto no se va a recuperar y por más que la Junta intente decir que va a recuperar hasta el último céntimo, hombre, es un ejercicio de voluntad, la verdad que bastante optimista, ¿no? Porque es que, visto lo visto, fíjate, en el año 2022 se había hecho un balance y se habló de 23 millones de euros recuperados.
Ya.
O sea, vamos año recuperamos un millón y medio, o sea, ya, una cantidad.
Sí. Y a medida que vaya ridícula. Pasando el tiempo, y a medida que vaya pasando,
claro,
el tiempo, será más difícil, ¿no? Bueno, pues Antonio,
empresarios que fallecen, que
claro,
recibieron ayuda, en fin, esto se va diluyendo. Y la realidad es que los andaluces perdieron 680 millones de euros y no lo van a recuperar.
Claro. Antonio, pues gracias por
y
esta...
Y el sí. Tribunal Constitucional ha decidido que los responsables políticos no tienen ninguna responsabilidad en la mayoría del dinero repartido, con lo cual, imagínate.
Antonio, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por ese trabajo de investigación que, bueno, nos ayuda a poner cifras, cifras muy relevantes, ¿eh? 4% del dinero que se empleó para lo que no se tenía que emplear, solo ese 4% se ha recuperado. Antonio, gracias, buenos días.
Muchas gracias a ti por recordarlo.
Gracias. Van a dar las 7 menos 10, 6 menos 10 en Canarias. Y te cuento que 8 de cada 10 universitarios están dispuestos a emigrar para encontrar trabajo. Es lo que concluye un informe elaborado por la Universidad Complutense. Universidad Complutense de Madrid. El 82,3% de los jóvenes considera que para tener mejores oportunidades laborales probablemente tengan que hacer las maletas. Están dispuestos a marcharse, aunque la gran mayoría preferiría no tener que dar este paso. Olga Díez es psicóloga social y una de las personas que ha elaborado el informe.
Estamos ante una generación que está muy acostumbrada a expresarse, a decir lo que quiere, a decir lo que no le gusta y a expresar y a puntualizar cuáles son sus necesidades. Hay un choque realmente aquí, ¿no?, entre las expectativas que tienen ahora mismo estos jóvenes que están entrando en el mundo laboral y las estructuras empresariales que tenemos.
La denominada generación Z, es decir, los nacidos entre finales de los 90 y principios de los 2000, no creen que en España se apueste por su talento. Lo piensan 7 de cada 10.
Esta generación Z que ha crecido en un entorno mucho más globalizado, es decir, quizás las barreras se diluyen más para ellos. La realidad del futuro laboral de los estudiantes universitarios españoles es una y es pobre, ¿no? Es decir, saben que les va a costar encontrar empleo, saben que sean bastante precarios y están mirando a Europa como un escenario con un futuro más prometedor.
Bueno, motivos desde luego tienen, porque nuestro país sigue liderando las cifras de paro juvenil de la Unión Europea. El problema está en la estructura empresarial, pero también, los estudiantes creen que parte de este problema radica en que no hay práctica suficiente, o sea, que sus estudios no incorporan una dimensión práctica, porque esa faceta práctica es el primer contacto con el mundo laboral.
Muy bajo, un 6% estaba conforme, ¿no?, con el itinerario y con lo que les está ofreciendo la formación ahora mismo. Las prácticas son muy necesarias y en España son bastante escasas, es decir, se empiezan en los últimos cursos de formación y cuando se hacen de una forma quizás poco realista, ¿no?
En otros países como Alemania se impulsan las prácticas de empresa desde el primer curso de la carrera. Los encuestados son claros, te piden experiencia, pero no te dan la oportunidad de conseguir esa experiencia. De hecho, ahí están los datos, poco más de la mitad de los graduados, el 54% cotiza un año después de terminar la carrera. Esto sin tener en cuenta el número de universitarios que no trabajan en lo suyo. 4 años después, solo lo hacen 4 de cada 10 y no es por falta de ganas, según dice el informe de la Complutense.
Esta generación que tiene muchas ganas de incorporarse al mundo laboral, tiene muchas ganas de implicarse, crecer dentro de las empresas y sentirse escuchados y valorados. Es decir, que es que contrariamente a lo que se piensa, ¿no?, están pensando en trabajar en pequeñas y medianas empresas. Bueno, estamos ante gente que va a salir muy formada, que tiene ganas de opinar, tiene ganas de implicarse, pero ojo, cuidado que se nos quiere ir. Algo hay que ofrecer para que se queden.
7 menos 7 minutos, 6 menos 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Quién puede creer que la Rusia de hoy en día se conformará con Ucrania? Rusia se ha convertido en una amenaza para Francia y para Europa. Lo lamento profundamente. Y ante esta amenaza, permanecer como espectadores es una locura. Hay que tomar decisiones sin demora por Ucrania, por la seguridad de los franceses y de los europeos.
Estas eran declaraciones de Emmanuel Macron esta semana, alertando de la amenaza que supone Putin para Europa. Algo se está moviendo en Europa. Se ha liberado la restricción para la emisión de deuda en Alemania para incrementar el gasto en defensa. El Consejo Europeo ha hablado de un plan de rearme por valor de 800.000 millones de euros en los próximos años. Algo se está moviendo en Europa. La reacción de Rusia ha sido muy llamativa. Estaban muy enfadados. La gente de Putin estaba muy enfadada. Y a esto hay que añadir que Francia ha puesto a disposición de Europa su arsenal nuclear, mientras que Trump ha retirado la ayuda de la inteligencia. Hablamos con Félix Arteaga, investigador principal para la seguridad y la defensa del Real Instituto Elcano. Félix, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo que está haciendo Europa son pasos todavía muy iniciales. ¿Puede servir para algo ahora que Trump ha dicho que va a dejar de apoyar a Ucrania?
Pues primero, para Ucrania encontrar a alguien que sigue apoyándole y que no ha cambiado de bando es positivo, porque aunque tenían sus grandes esperanzas depositadas en el aliado estadounidense, visto lo visto, por lo menos cuentan con el respaldo europeo. Y los europeos pueden hacer mucho, no pueden reemplazar todo lo que los norteamericanos han estado apoyando, ni todas las capacidades a corto plazo, pero pueden ayudarles a mantener el frente, la moral y la sensación de que todavía cuentan con bazas para enfrentarse a Putin.
Hay una frontera de 1.000 kilómetros entre Ucrania y Rusia. ¿Tenemos los europeos efectivos suficientes para garantizar eso que pide Zelensky? Si lo que Zelensky está pidiendo es un alto fuego con seguridad de que Putin no va a seguir avanzando. ¿Tenemos en Europa, sin los Estados Unidos, capacidad para dar esa seguridad a Ucrania?
Pues lo que el presidente Zelensky pide es que se asegure esa línea de acuerdo para evitar que las fuerzas rusas puedan avanzar. Y para eso es necesario que haya contingentes de tropas, no cubriendo todos los kilómetros, los 1.000 kilómetros de la frontera actual, más 2.000 de la frontera con Bielorrusia, que también amenaza, claro, Ucrania. Lo que se necesitan son contingentes de fuerzas dispuestos para cubrir huecos, apoyar a las Fuerzas Armadas ucranianas si se produce alguna brecha en la línea del frente. Eso lo pueden hacer los países europeos, están preparados para ello, lo que no quiere decir que estarían mucho mejor si contaran, como han pedido, con el resguardo, el apoyo de la OTAN, de las capacidades de mando y control de la OTAN y con la garantía del artículo 5. Si eso no se puede apoyar y si la OTAN, como se mantiene hasta ahora por parte de Estados Unidos, se desentiende de dar el apoyo, no va a ser una operación OTAN, los europeos lo podrían hacer, pero el nivel de riesgo sería superior, claro.
¿Qué tendríamos que cambiar ahora que parece que la Alianza Atlántica se ha debilitado? ¿Qué tendríamos que cambiar los europeos?
Pues lo que ya está cambiando es la credibilidad, ¿no?, que tenía la Alianza Atlántica. Esto es algo nuevo. Se había mantenido con sus altibajos durante tantas décadas, pero ahora ya parece que su efectividad, ¿no?, la integración, el nivel de cohesión que se había alcanzado precisamente tras la invasión rusa de Ucrania, esto ahora se da por amortizado. Y lo que tienen que hacer es ver cómo se produce el relevo progresivo de las fuerzas estadounidenses y de los equipos que hasta ahora han garantizado esa seguridad progresivamente por las Fuerzas Armadas y equipos europeos. Esa transición es inevitable porque ya no se puede fiar de la presencia permanente o del compromiso con el cumplimiento de sus acuerdos de Estados Unidos y, por tanto, hay que organizar, ¿no?, el periodo de transición. Cuanto más dure, será mucho más eficaz, menos costoso, pero si es brusco y abrupto, pues entonces se creará en una situación de caos, ¿no?
Félix Arteaga, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Adiós, muy buenos días.
Van a dar las 7, las 6 en Canarias y con la ayuda de Ana Huertas vamos a echarle un vistazo a cómo está la prensa internacional en sus digitales. Ana, buenos días.
Buenos días. Vamos a empezar en Reino Unido hoy. The Guardian dice: Rusia lanza un devastador ataque contra Ucrania tras la defensa de Putin por parte de Trump. Y también dice que en Siria más de 1,000 personas han muerto en dos días en enfrentamientos, según el observador de la guerra. Esos son los datos que arroja. Le Monde, Francia. Francia movilizará 195 millones de euros para Kiev este año gracias a los activos rusos congelados. Lo ha dicho el ministro de Fuerzas Armadas del país, de Francia. En The New York Times nos vamos a Estados Unidos. Dicen que como los recortes de la ayuda exterior están creando el escenario para brotes de enfermedades. Organizaciones financiadas por Estados Unidos que ayudaron a mantener bajo control a patógenos peligrosos en todo el mundo ahora ya no tienen tanta financiación. Y The Washington Post dice que los recortes republicanos a la medicina podrían cerrar hospitales rurales.
Gracias, Ana.
Chao.